acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 10 de agosto de 2020. Yo soy Adriana Montiel, qué bueno que nos acompañan en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Determina Instituto Nacional Electoral estrategia de capacitación y asistencia electoral para las elecciones de 2021.
Además, define plan integral y calendarios de coordinación para las elecciones locales del próximo año.
Tiempos del Estado en radio y televisión que administra el INE se destinarán a la difusión de contenidos educativos en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Calculan financiamiento público para los partidos políticos nacionales y para las candidaturas independientes en 2021.
Imparte Jacqueline Pechard, conferencia magistral estacional de verano 2020, Democracia y Transparencia.
Este lunes 10 de agosto inicia periodo de entrevistas a aspirantes a consejeras y consejeros de 20 organismos públicos locales.
En sesión extraordinaria, el 7 de agosto, el Consejo General del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para las elecciones federal y locales de 2021. El consejero Martín Faz explicó que el próximo año se prevé la participación de más de 1 millón de funcionarias y funcionarios de casilla y dijo que en esta estrategia se incluyen protocolos sanitarios en el marco de la pandemia por COVID-19.
Que sean las y los propios ciudadanos quienes reciban y cuenten los votos de sus vecinos es una de las más importantes garantías de certeza en los resultados electorales. Se prevé para el año 2021 la participación de aproximadamente 1.450.000 personas quienes ejercerán como autoridad electoral en las más de 164.500 mesas directivas.
La consejera Dania Rabel señaló que la estrategia además prevé diversas innovaciones.
Agregamos 3 nuevos documentos: el programa de integración de mesas de escrutinio y cómputo, capacitación electoral y seguimiento del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, la estrategia tecnológica y los lineamientos para el reclutamiento, selección y contratación de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. También, como resultado de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, incluimos en el programa de capacitación electoral específicamente el módulo Medidas de inclusión aplicables en la capacitación electoral, el tema de violencia política contra las mujeres por razón de género. Por primera vez en el curso para observadores y observadoras electorales, se prevé en la guía temática abordar el tema Medidas de inclusión aplicables en el proceso electoral.
También fueron aprobados el Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2021.
En la sesión, al ejercer su facultad de atracción, el Consejo General determinó las fechas para la conclusión de las precampañas y el periodo de apoyo ciudadano en las elecciones locales de 2021. El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que con este ajuste se da un paso determinante para la organización de las elecciones más grandes en la historia del país.
Homologar las fechas de término de ambas actividades contribuye a la certeza del proceso electoral, en tanto permite que los dictámenes de fiscalización de las precampañas se entreguen antes de que inicien los periodos de campaña y posibilita la verificación, por otro lado, de que los apoyos ciudadanos no se vea distorsionada por efectos de traslapes en las fechas que pudieran afectar la validez de apoyos sostenidos. La experiencia nos demuestra que la homologación de plazos favorece a la estandarización de las condiciones de la contienda en beneficio, como ya mencionaba, de la certeza, por un lado, pero también de la rendición de cuentas.
El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo detalló que se trata de ajustes que prevén la duración de las etapas estipuladas en las legislaciones locales.
Que permitirá, además de conciliar los tiempos necesarios para ejercer una adecuada fiscalización de recursos y la entrega de resultados de apoyo. Para mitigar el efecto de la dispersión de plazos, las fechas de término de precampaña sean los días 8 y 31 de enero, así como los días 12 y 16 de febrero. Para la obtención de apoyos ciudadanos se propone la conformación de 5 bloques de entidades, utilizando los mismos criterios de la precampaña.
Además, las y los consejeros electorales determinaron que, temporalmente, los tiempos en radio y televisión que administra el instituto se destinen a la difusión de contenidos educativos en el marco de la emergencia sanitaria. La consejera Dania Ravel explicó la naturaleza de este acuerdo.
Se determinó el acceso a multiprogramación de ciertos concesionarios de radiodifusión de manera temporal para un canal cuyo contenido audiovisual incluyera las sesiones escolares de la Secretaría de Educación Pública. Los partidos políticos nacionales han manifestado su intención de renunciar a su prerrogativa de acceso a radio y televisión en los canales multiprogramados que transmitirán dicho contenido educativo.
El consejero Ciro Murayama destacó que esta determinación no afectará las pautas para la transmisión de los promocionales de autoridades y partidos políticos.
Pues propiamente estamos haciendo una excepción en algunos canales multiprogramados, pero en ningún caso, y eso hay que dejarlo muy claro, afecta la señal primaria, pues será en estas señales aledañas a la primaria, donde la SEP estará teniendo una señal limpia, sin intervención. Esto quiere decir a su vez que ninguno de los spots pautados y previstos de pauta por el INE, para sí, para otras autoridades y para los partidos políticos, va a tener afectación. Fue de mutuo propio de los actores políticos y en el caso del INE tampoco se debe de una reducción impuesta por decretos ajenos, sino es una decisión propia desde el ámbito de la autonomía.
Como parte de la sesión del viernes pasado, el Consejo General calculó el financiamiento público que recibirán los partidos políticos nacionales y las candidaturas independientes para el ejercicio 2021. La consejera Claudia Zavala explicó que el monto no es determinado por la autoridad electoral, sino que se trata de la fórmula establecida en la ley.
Al desarrollarse esta fórmula, el financiamiento público federal para los partidos políticos nacionales suma un total de 7,226,003,636 pesos.
Detalló que aunque se apruebe el registro de nuevos partidos, el monto será el mismo, pero se redistribuirá entre los partidos con registro.
La distribución del financiamiento público para el ejercicio 2021 se llevará a cabo una vez que se tenga certeza del número total de partidos políticos nacionales y de las candidaturas posibles independientes que obtengan su registro. En este sentido, dejar muy claro que en el caso de que nuevos partidos políticos obtuvieran su registro, el monto del financiamiento total a los partidos políticos no crecerá un solo peso, sino que esa misma cantidad destinada se repartiría conforme a lo que establecen las reglas entre el total de los partidos políticos que cuenten con registro, tanto los nuevos como los partidos políticos ya existentes.
El 5 de agosto, el INE llevó a cabo vía remota la Conferencia Magistral Estacional de Verano 2020, Democracia y Transparencia, a cargo de Jacqueline Pechard. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que tanto la transparencia como las elecciones son pilares para el funcionamiento de la democracia.
Sin elecciones no hay democracia, aunque evidentemente la democracia no se agota en las elecciones, y sin transparencia no podemos hablar de un régimen en donde se cumplan con las condiciones básicas de funcionamiento democrático, es decir, la posibilidad de que todas y todos los ciudadanos podamos ver, citando a Norberto Bobbio, cómo el poder se ejerce a la luz, en la luz pública, a la luz del sol, frente a todas y todos.
La investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jacqueline Pechard, dijo que la transparencia es intrínseca a la democracia al someter al poder al escrutinio y control de la población, y resaltó la importancia de establecer barreras legales e institucionales para evitar el abuso de poder.
Poner esas barreras legales e institucionales para no solamente garantizar las libertades individuales, sino para ponerle límites al poder, pues es algo fundamental en la democracia, y la transparencia es intrínseca a la democracia justamente porque somete al poder al escrutinio y al control de la población, y esa es una manera de ejercer un límite, de ponerle una barrera, si quieren, al ejercicio del poder.
En otra información, al impartir la conferencia virtual Los retos electorales en tiempos de COVID-19 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que la autoridad electoral debe trabajar para evitar que las elecciones sean una víctima más de la pandemia por COVID-19. Destacó cuatro grandes retos que enfrentarán las autoridades electorales para organizar los comicios en el contexto de la pandemia.
Para que las elecciones no sean una víctima de la pandemia, en las elecciones hay que seguir todo lo que son los protocolos sanitarios para evitar la propagación de la pandemia. En segundo lugar, tenemos que tener un marco jurídico, sobre todo si se posterga una elección. Tiene que haber elementos jurídicos ciertos para que esta decisión pueda tomarse. Un tercer desafío es el desafío tecnológico. Yo creo que hoy la discusión sobre si avanzamos gradualmente hacia y por supuesto procurando el consenso político, hacia mecanismos electrónicos de votación, ya no es una discusión exquisita y conceptual. Y finalmente, el último desafío que tenemos las autoridades electorales es un desafío político. Hoy son tiempos en los que estos retos no se pueden traducir, a los que he hecho referencia, en un pretexto para vulnerar la autonomía de los órganos electorales.
Recordó que las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo se realizarán el 18 de octubre, para lo cual el INE y los organismos públicos locales mantienen una permanente comunicación con las autoridades de salud.
Al presentar vía remota en el Instituto Electoral de Campeche el libro digital Buenas Prácticas de los Organismos Públicos Locales en el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 para garantizar el cumplimiento del principio de paridad y las acciones afirmativas, la consejera Adriana Favela dijo que derivado de la aplicación del principio de paridad y lineamientos emitidos por los organismos públicos locales y el INE, en 2018 las mujeres fueron registradas como candidatas en mejores condiciones y tuvieron posibilidades reales para acceder a los cargos. Subrayó que es de suma importancia la sinergia entre las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales para atender, prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
De verdad, tenemos que tener un compromiso para que si garantizarles a las mujeres que participan, que lo van a hacer en un espacio libre de violencia y que si sufren violencia, pueden acudir a las autoridades y que van a ser atendidas adecuadamente y que esas personas infractoras sí van a tener una sanción.
Por otro lado, al participar vía remota en el seminario virtual Más allá de las candidaturas, participación de las mujeres en los procesos electorales locales, la consejera Dania Rabel señaló la necesidad de que se postule a mujeres a cargos del primer orden, como gubernaturas o la presidencia de la República, y dijo que no se puede hablar de una democracia mientras no exista igualdad en el ejercicio de derechos para todas las personas.
Tenemos que empezar a romper estas barreras que aparentemente nos autoimponemos, y quizá la mejor manera de hacerlo, de generar esta confianza, es justamente dando las herramientas necesarias para que las mujeres se sientan lo suficientemente confiadas en sí mismas para postularse a distintos cargos. No podemos hablar de la existencia de una democracia mientras no exista igualdad en el ejercicio de derechos para todas las personas.
Al participar en el foro académico virtual La protección de los derechos de la niñez frente a los procesos electorales, la consejera Claudia Zavala explicó que los lineamientos para proteger a las y los niños en los mensajes electorales se han ido perfeccionando con la colaboración de diversas autoridades.
Entonces tenemos los grupos etarios para el consentimiento, para la explicación. Los partidos políticos están obligados a grabar la información que se les da a las niñas, niños y adolescentes respecto de su participación en cuestiones de propaganda. Entonces, cuando están plenamente identificados, se sigue este procedimiento y ha sido muy útil, pero este lo hicimos acompañados de CIPINA y lo hicimos con otras autoridades y también a partir de lo que los partidos políticos, cuál es la realidad en que se trabajan las propagandas.
La semana pasada, el INE dio a conocer que en la reapertura gradual de los módulos de atención ciudadana, las actividades se realizaron sin contratiempos. Los módulos del INE iniciaron la reapertura en dos fases. En la primera, del 3 al 14 de agosto, solo pueden recogerse credenciales, mientras que en la segunda fase, que iniciará el próximo lunes 17 de agosto, se podrán realizar todos los trámites en todos los módulos. La atención es exclusivamente a través de citas programadas. Las personas que acudan a los módulos deberán portar cubrebocas, permitir la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial, acudir sin compañía y llegar puntuales a su cita. En los módulos, el personal portará cubrebocas, las estaciones de trabajo estarán habilitadas con acrílicos, entre otras medidas de sanidad. Pueden conocer toda la información en las redes sociales del INE, en www.ine.mx o llamando a Inetel al 800-433-2000.
Este lunes 10 y el martes 11 de agosto, las y los consejeros del INE llevarán a cabo las entrevistas a las y los aspirantes a consejeras y consejeros de 20 organismos públicos locales. En atención al principio de máxima publicidad, las entrevistas podrán seguirse en la página del INE y en el canal de YouTube INE TV.
Entérate. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del INE por el que aprobó la emisión de la convocatoria del concurso público 2020 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de Organismos Públicos Locales Electorales, con lo cual quedó firme la convocatoria emitida para todo el país y las convocatorias de 9 estados que se dirige solamente a mujeres.
La Sala Superior ordenó al Congreso de Nuevo León legislar y emitir cuanto antes la normativa relacionada con paridad y violencia política en razón de género en la ley electoral y ordenamientos locales. Esto luego de que magistradas y magistrados encontraran que existe una omisión por parte del Congreso por no haber cumplido con las obligaciones que derivaron de las recientes reformas en la materia, que lo vinculaban a establecer dichas disposiciones. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.